Parte de las últimas novedades que nos dejó el 2022 estuvo vinculado a la modificación de la ley de hidrocarburos de la provincia. Esto que tanta polémica generó, sobre todo en nuestra zona, en la zona atlántica, en Las Grutas, en San Antonio, en el puerto San Antonio Este, en Sierra Grande, en Viedma, porque la pesca y el turismo hasta ahora eran las principales actividades económicas, y cuando se modificó esta ley permitiendo que todo lo que tiene que ver con las actividades hidrocarburíferas, con el manejo del petróleo, se pueda convertir en una variable que se realice en las costas rionegrinas, generó preocupación y de hecho se generó una multisectorial compuesta por distintas asociaciones ambientalistas, de distintos sectores de la comunidad, que salieron a repudiar esta norma y a establecer una serie de acciones para visibilizar justamente ese reclamo de que se vuelva atrás con esas modificaciones que se implementaron. Y se había dicho que una de estas acciones, la más fuerte, iba a consistir en una presentación ante la justicia, que finalmente se realizó en los últimos días del año que quedó atrás. Y para hablar acerca del tema, ya estamos en comunicación con uno de los abogados que integró el equipo que realizó justamente esta presentación, con Lucas Miguelú. Lucas, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Gusto en saludarlos.
Muy bien, Lucas. Bueno, feliz año. Contanos en qué consiste esta presentación. ¿Es un pedido de nulidad que presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia?
Sí, correcto. Presentamos ante el Superior Tribunal de Justicia, que es quien tiene competencia en este tema, y concretamente lo que pedimos, el nombre técnico, es una acción declarativa de inconstitucionalidad con, bueno, distintos fundamentos que tiene la acción, que básicamente lo que estamos solicitando es que la justicia declare la inconstitucionalidad de la reciente reforma, como bien señalabas vos, de este proyecto, que es en rigor la ley 5.594, que en el artículo 15 modifica la ley histórica, ¿no? La ley 3.308, conocida como ley Lasalle. Pedimos ahí que se declare la inconstitucionalidad, por un lado, por haberse violado de forma sistemática el derecho al acceso a la información y la participación ciudadana, y por otro lado, por ser una reforma legislativa manifiestamente regresiva en lo que refiere a la protección del Golfo San Matías, el mar territorial y la zona adyacente. Y lo hemos hecho, digo, con un conjunto de organizaciones que eso respalda fuertemente lo que es la legitimación social de este reclamo, ¿no?
Uh-huh. Entre esas agrupaciones está Greenpeace, la Fundación Patagonia Natural, la Asamblea Socioambiental Chipoletti, por caso, bueno, de aquí la Fundación Ambientalista Inalafken.
Exactamente, bueno, la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas, Asamblea por un Mar Libre uh-huh. de Petróleo, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, bueno, una serie de pastorales sociales, digo, además de esto, que son la parte activa, ¿no? Es decir, los actores quienes finalmente interpusieron la acción, hay muchísimas adhesiones que tiene este reclamo, como por ejemplo la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Comahue, la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn, la Asociación Sindical de la Salud Pública de Río Negro, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, es un reclamo que ha recogido, ¿no?, digamos, la historia que tiene la ley 3.308 en la provincia, ¿no? Esta ley que es el fruto, ¿no?, de una gran movilización popular y que se ha articulado en el 2022 a partir de esta multisectorial en defensa del Golfo San Matías.
Bien. Lucas, por lo que sabemos, cuando ustedes realizaron esta presentación por esta solicitud de inconstitucionalidad, hablaron de un incumplimiento a un acuerdo que habría suscrito nuestro país. Háblanos acerca de esto, que como decimos, por lo que sabemos, es una de las fundamentaciones de la presentación.
Sí, claro. Bueno, toda la reforma, digo, lo que fue el debate parlamentario, que fue sin lugar a dudas escaso, raquítico, se hizo de espalda a la sociedad, ¿no? Se hizo de espalda a la ciudadanía que cuando toma conocimiento de la posibilidad de reformarse la ley 3.308, comienza a solicitarle a los legisladores de la provincia de Río Negro que lo reciban, que querían tomar conocimiento de qué iba la reforma, etcétera. Todo porque, según habían escuchado y según inclusive surge de los debates parlamentarios, habría un proyecto de YPF que hay a la fecha escasa información, escueta información, que generaría cientos de empleos, ¿no? Siempre de manera así abstracta y ambigua, a partir de lo que sería la culminación del oleoducto Vaca Muerta Punta Colorada. Luego de esta información, y de mails y de llamados telefónicos que hicieron todos los rionegrinos y rionegrinas, se avanzó en este debate parlamentario. Inclusive cuando uno va a los fundamentos del debate parlamentario, es decir, lo que cada legislador y legisladora dice, hay varios legisladores, ¿no? Como Noale, que advierten, ¿no? Que este proyecto se trató de forma con mucha celeridad, que no se pudo tomar conocimiento entero, que la ciudadanía necesita y ser informada, etcétera, etcétera. Todo esto es violatorio de una ley. La ley que tiene Argentina es una ley de presupuestos mínimos de acceso a la información pública ambiental, que tiene que ser temprana, oportuna, veraz, gratuita, escrita, etcétera, etcétera, que se negó sistemáticamente a la ciudadanía. Pero además, Argentina tiene vigente un acuerdo muy importante en materia de derechos humanos y ambiente, que es el Acuerdo Regional de Escazú, ¿no? Suscrito en Costa Rica, que garantiza el acceso a la información y la participación ciudadana. Después hay un sinnúmero de tratados internacionales, de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consagran este derecho, no solamente a darle la información cuando el ciudadano y la ciudadana lo solicita, sino que previamente a ese estadio, el Estado, ¿no? En este caso, el Poder Legislativo, tiene la obligación de poner a disposición de la ciudadanía. Esto fue negado abruptamente, ¿no? Y eso está, insisto, por eso lo va a determinar la justicia al ser tratada, está plasmada inclusive en el propio debate parlamentario, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento explícito de los legisladores que dan cuenta de que fue vulnerado este derecho, que es constitucional, que es convencional, por esto que te decía. Esto se dio, digo, de manera previa al debate, durante el debate y a la fecha, ¿no? Eso es decir, está todavía latente. Y por otro lado, todo lo que hace a la preservación en sí del Golfo, ¿no? Que ha fijado, como te decía antes, la ciudadanía una posición muy clara contra la actividad petrolera en sus distintas etapas y actividades, ¿no? Desde la exploración, la explotación, el transporte, etcétera, etcétera, precisamente en defensa no solamente del Golfo San Matías por los valores inherentes y por su función ecológica que tiene, ¿no? Por su enorme biodiversidad, sino en defensa de la justicia social, ¿no? En defensa de la pesca, de la actividad pesquera, en defensa del turismo, ¿no? Nosotros en nuestra acción, por ejemplo, damos cuenta que esto que se dice ambiguamente, que este oleoducto, ¿no? La construcción de este oleoducto va a generar cientos de empleos, ¿no? De así sin precisar, sin dar cuenta de dónde y todo, manifestamos con mucha claridad que entre la localidad de San Antonio Oeste, Las Grutas, Valcheta, Sierra Grande, hay cerca de 50.000 personas que viven directa o indirectamente de la pesca y del turismo, ¿no? Es decir, 50.000 es mucho más que cientos de puestos de trabajo. Bueno, todo esto ha sido vulnerado y como te decía antes, la vulneración más patente, que también la hemos manifestado en la acción, es la regresión, ¿no? Que tiene esta norma por violar el principio de progresividad y no regresión ambiental que está plasmado en la Ley General del Ambiente, en el Acuerdo de Escazú que también te mencionaba, y en frondosa jurisprudencia y otra normativa internacional, inclusive ligada al campo de los derechos humanos, ¿no? Cuando uno analiza la posición histórica que ha tenido la provincia de Río Negro, las políticas públicas parlamentarias, desde la sanción de la ley 2308 en el año 1995, luego la 3308 en el año 1999, da cuenta, ¿no?, que se prohíbe en el Golfo San Matías y en el mar territorial de Río Negro las tareas que te decía antes de prospección, de exploración, de extracción, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos. Esto fue borrado de un plumazo, ¿no?, por el legislador rionegrino en agosto del año pasado, vulnerando más de casi 20 años de historia, ¿no? Digo, mucho más, casi 30 años de historia, ¿no? Habilitando el emplazamiento de oleoductos, gasoductos y otros ductos, ¿no?
Por eso se habla de regresión, es decir, el lugar de ir a un paso más allá en materia proteccional, se desandó ese camino. Exacto. Abruptamente. Eso es lo que consideran. Exacto. Ustedes.
Claro, bien. Hay un principio constitucional que dispone que cuando el Estado en alguna de sus formas, ¿no?, por una ley o por una jurisprudencia, ha tutelado, ¿no?, un bien, como en este caso es el Golfo San Matías y el mar rionegrino, lo que tiene que hacer es ir avanzando paulatinamente, progresivamente en la defensa, y está prohibido retroceder, ¿no? Es lo que la doctrina más calificada entiende como regresividad normativa. No se puede volver para atrás, salvo que esté acreditado con certeza científica, que no lo está en este caso, y de forma transitoria o de forma bajo una línea de emergencia, ¿no? Por alguna emergencia se podría, pero siempre es temporal, ¿no? La temporalidad no está en este caso, no hay información científica, sino todo lo contrario. Los mismos fundamentos que utilizó el legislador para sancionar la ley 2308 en el año 1995 y lo ratificó en el 99 con la ley Lasalle, es decir, hubo un principio de progresividad, hubo un avance, ¿no? Había una línea bien marcada, bien definida. Bueno, todo eso se vulnera sin presentar argumentos científicos, ¿no?, sólidos que permitan, bueno, avanzar en esa política pública. Es decir, ¿por qué de pronto el Estado, en este caso el Poder Legislativo, modifica el curso de la política pública, ¿no?, que tenía hace décadas, y lo hace a partir de un debate que yo los invito a quienes estén escuchando a poder leer y consultar el debate parlamentario para darse cuenta de la orfandad argumentativa, de la falta de precisión de información, ¿no? Lo único que hablan la enorme mayoría de los legisladores, estamos ante una oportunidad histórica, ¿no? Necesitamos que la provincia crezca, ¿no? Estos argumentos que es muy común escucharlos, ¿no?, de manera así abstracta, pero que no tiene ningún argumento en clave ecológica, en clave social, ¿no?
Bien.
Decir, se ha Lucas, vulnerado también las actividades del turismo, de la pesca.
Lucas, ¿cuáles son los tiempos de la justicia ahora? Ustedes hicieron esta presentación ante el Superior Tribunal y ahora, ¿en cuánto habría una respuesta o qué cabe esperar?
Bueno, nosotros hicimos la presentación unos días antes a la feria judicial, ¿no? Por lo tanto, va a estar toda la feria de enero y en febrero entendemos que ya se va a proveer, es decir, se va a dar tratamiento a esta solicitud. De ahí ya necesitamos, como es un órgano superior, ¿no?, estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia, vamos a ir en la medida de lo posible teniendo algún intercambio o alguna correspondencia. Esto obviamente una vez que el tribunal ya recibió, ya tomó nota de nuestra acción, va a darle curso, ¿no?, a las autoridades que entienda competentes. Como es una acción declarativa de inconstitucionalidad, seguramente se le dé intervención al Poder Legislativo, ¿no?, a Fiscalía de Estado, ¿no?, dentro de la provincia, y a otros organismos competentes. Acá se va a trabar lo que es el pleito, el litigio, y a partir de ahí va a ir avanzando. Los plazos en sí Son plazos procesales que va a depender mucho de los traslados, de las vistas, ¿no? De las de a quienes finalmente se corra traslado, pero sí vamos a tener novedades procesales, digamos, en el mes de febrero recién.
Perfecto. Por último, Lucas, ¿hay antecedentes, digamos, acerca de algún dictamen de la justicia por una petición similar de declarar inconstitucional una norma por violar todos estos preceptos que ustedes argumentan, o sería el primero?
No, hay muchos antecedentes en la jurisprudencia nacional y de las distintas provincias de nuestro país. De hecho, es un caso, diría yo, lo que está sucediendo en la provincia de Río Negro, sin lugar a dudas va a ser un caso emblemático, pero hay muchos otros casos en donde, por ejemplo, zonas que se han sido declaradas reservas, ¿no?, y que de pronto se pretendían sacarles estatus jurídico protectorio para llevar a hacer que sean loteos, ¿no?, o de pronto reconvertir áreas naturales para otros fines. En este caso, el valor ecológico que tiene el Golfo, insisto, es el mismo que tuvo siempre, no hubo una modificación en el sustrato de base, ¿no? Por lo tanto, entendemos que bajo un análisis criterioso de la justicia y en defensa del mar argentino, en defensa de la ballena franca austral, de todos los ecosistemas marinos asociados, ¿no? Cetáceos, delfines, bueno, no voy a mencionar porque son muchísimos, pero sobre todo también en perspectiva social, ¿no? En defensa de la fuente de trabajo de la actividad pesquera, de todo el turismo que es muy fuerte en la zona adyacente al Golfo, la justicia sin lugar a dudas va a acompañar este reclamo, porque insisto, es muy grosera la violación que se ha hecho, ¿no? Es muy muy evidente la violación que se ha hecho al principio de progresividad y no regresión y a la participación ciudadana. Pero hay mucha jurisprudencia. Cada vez es algo que se va imponiendo con más claridad dentro de los tribunales nacionales, y es también un deber que tiene la justicia de corregir, ¿no? Cuando hay una inobservancia o una violación constitucional, de corregir, ¿no? Y de hacer que se cumpla la manda constitucional. Así que estamos muy confiados en nuestro reclamo, en defensa, digo, del mar y en acompañamiento a esto que es, como decíamos al inicio, ¿no? Tiene una legitimación social muy amplia, muy fuerte.
Perfecto. Lucas, agradecemos esta comunicación.
Gracias a ustedes, hasta pronto y un gran abrazo.
Cómo no, hasta luego. Hablábamos recién, 35 minutos nos separan de las 8 de la mañana, con uno de los abogados que integra la multisectorial que está en contra de los cambios que se realizaron a la ley de hidrocarburos de la provincia, habilitando las actividades hidrocarburíferas en todo el litoral marítimo. Este pedido, como escucharon, se realizó antes de que culmine el año. Quien hablaba con nosotros es Lucas Millelú. Seguramente la solicitud de inconstitucionalidad de estos cambios van a tener alguna novedad recién en febrero. Vamos a la pausa.